César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE cada semana. Aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días a las que nos estamos refiriendo. Guerra de cifras sobre el volumen de la cosecha de cereales de otoño-invierno. Las cooperativas hablan de 18 millones de toneladas, los comerciantes prácticamente de 20 y desde Asaja pues entre 14 y 15 millones de toneladas. Las organizaciones agrarias podrán tramitar predenuncias de los robos que se registren en el campo. Cooperativas de Valencia avisan de una caída espectacular en la contratación del seguro de cítricos por la subida del coste. El Ministerio de Agricultura prohibirá el uso de envases de aceite de oliva rellenables en la restauración. La figura del agricultor activo protagonista en la 15ª conferencia de Asaja. España está importando lechones debido a la disminución del censo de estos animales. Recta final la próxima semana en las negociaciones para reformar la PAC. Se espera un acuerdo en Luxemburgo. Y Arias Cañete ha reiterado esta semana su oposición al modelo de reparto de ayudas dentro de cada Estado miembro que plantea Bruselas. Además, hemos recordado que se han cumplido 5 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, sin que haya respuesta por su parte. Y decir también para todos nuestros oyentes de Coria que el próximo en Cáceres, que el próximo sábado estaremos haciendo Agropopular desde el Hotel El Palacio, repito, en Coria, en la provincia de Cáceres. Es un aviso para todos los oyentes de esa comarca, de Coria y de toda su comarca, y desde más lejos si quieren acudir, por supuesto, también están invitados. Unos consejos.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Luis de Guindos este lunes con Ernesto Sáenz de Buruaga y a continuación el análisis en la mañana de lo que diga el ministro de Economía. Además, Javi Nieves te espera con nuevas ofertas de empleo.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Acuso recibo de un correo electrónico que nos manda don Pedro Cascales Sandoval, que nos dice: no hace falta un concurso para permanecer atento a un programa del que cada semana aprendo mucho desde Alcantarilla, corazón de la huerta de Murcia. Un cordial saludo para César y para todo su equipo. Gracias, don Pedro, pero decir que volverá el concurso, que ha sido una cosa pasajera porque teníamos un poco de lío con las llamadas relacionadas con la siega y la cosecha de cereales, pero que el concurso volverá. Y en relación con las llamadas de la cosecha de cereal, pues tenemos una de don Anselmo Rodilla, que ya nos ha avisado que no iba a tener cobertura, y nos da los siguientes datos. En la zona de corte de Peleas, en Badajoz, la avena unos rendimientos de 2.600 kilos por hectárea, que es un buen resultado. El tritical de 3.000 kilos por hectárea, que considera un buen resultado, y de trigo blando 3.500 kilos por hectárea. Lo que se sembró pronto ha salido bien. Precios para la avena, nos dice él, 30 pesetas por kilo, y trigo blando 35 pesetas por kilo. Esos son los datos que nos facilita, repito, don Anselmo Rodilla desde Corte de Peleas. Ya saben que está a su disposición nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, o también nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Por cierto, que la semana pasada recibimos un total de 445 correos electrónicos durante la hora que tuvimos abierto el concurso, así que gracias a todos aquellos que se pusieron en contacto con nosotros a través del correo electrónico o bien a través de las llamadas de teléfono. Algunos nos dicen que el teléfono no funciona. Sí, el teléfono sí que funciona. Lo que pasa es que no damos abasto para coger las llamadas que coinciden al mismo tiempo, y a lo mejor por eso salta o suena el sonido de un fax o de un contestador. Pero el teléfono funcionar sí que funciona. Vamos ya a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Parece que ha llegado la hora de la verdad para la reforma de la PAC en este caos esperpéntico que se está viviendo en Bruselas en esta recta final de la negociación después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que hay que tener en cuenta lo que diga el Parlamento Europeo, está en igualdad de condiciones con el Consejo de Ministros, y al final se ha formado el lío ese de los trílogos, es decir, que están negociando el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea inician el lunes en Luxemburgo una reunión en la que se espera que lleguen a un acuerdo sobre la futura PAC. Eugenia.
Los ministros no estarán solos, aunque se ha mantenido el suspense hasta el último momento. Finalmente también acudirán a Luxemburgo los negociadores del Parlamento Europeo. En consecuencia, el Consejo de Ministros tratará por su lado de fijar una nueva posición común sobre la reforma y por otro tendrá que sentarse con los parlamentarios y también con la Comisión en una última reunión a tres bandas para el acuerdo final. Ese acuerdo final se espera en principio para el miércoles por la mañana. En los últimos días, en las negociaciones previas, ha habido avances en cuestiones técnicas, pero para el último momento quedan todavía cuestiones políticas, como por ejemplo la convergencia interna, de la que dependerá el reparto de ayudas dentro de cada Estado miembro.
Lo de la convergencia interna de las ayudas que se pagan dentro de un mismo país es tal lío, y el que tiene montado el comisario con su propuesta y lo que puede obligar a hacer en los distintos Estados miembros, especialmente en España, que es un país con una agricultura y una ganadería muy variada, que renunciamos a explicárselo ahora. Cuando llegue el acuerdo, si es que llega, pues tendremos que desentrañar todo lo que eso supone. Pero de ese lío ese de la convergencia interna, que sepan ustedes que dependerá una parte importante del porcentaje de dinero que podrán recibir en los próximos años en concepto de ayudas directas. Y para hablar justamente de la convergencia interna se reunieron el comisario de Agricultura, Cholos, con el ministro de Agricultura, Arias Cañete, que estuvo en Bruselas el martes.
Estuvo en Bruselas con el comisario y le expuso las preocupaciones de España en esta última fase de las negociaciones. Arias afirmó que apoyará un acuerdo sobre la reforma de la PAC si contempla una aplicación flexible de lo que estamos diciendo, de la convergencia interna de las ayudas directas. Como viene señalando el ministro, desde que se iniciaron los debates, la propuesta de Bruselas en esta materia supondría trasvases muy bruscos de fondos entre agricultores y regiones, y eso es inaceptable para España, cuyo objetivo es que cada sector cuente con un nivel de ayudas similar al actual.
El presupuesto. El ministro irlandés de Asuntos Exteriores anunció el miércoles que el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento habían alcanzado un compromiso sobre el presupuesto comunitario del periodo 2014-2020. Cuéntanos, Eugenia, la teoría.
La teoría es esa, que se había alcanzado un compromiso, pero lo anunció solo, sin la presencia del representante parlamentario, ya que entre los eurodiputados que participan en esta negociación había algunas reticencias al acuerdo, por lo que no se sabe si realmente lo hay o no. Ahora, el texto de ese posible compromiso deben aprobarlo, por un lado, los Estados miembros y, por otro, el Pleno del Parlamento Europeo. Las dos instituciones celebrarán sus respectivas reuniones para abordar el asunto la próxima semana y a ver si averiguamos lo que ocurre.
Es otra prueba más de eso que he dado en llamar antes el caos esperpéntico que se está viviendo, o el esperpento caótico que se está viviendo en Bruselas. La Unión Europea y Estados Unidos.
Los ministros de Comercio de la Unión Europea han aprobado los términos del mandato a la Comisión para negociar un acuerdo transatlántico de comercio e inversión con Estados Unidos. Las negociaciones entre las dos partes se iniciarán el 8 de julio en Washington y el objetivo es cerrar el acuerdo antes de octubre del año que viene. Uno de los capítulos más importantes será el relativo al acceso a los mercados. El objetivo será eliminar todas las tasas y aranceles que cada parte aplica a las mercancías procedentes de la otra parte, aunque habrá excepciones para los productos que se consideren sensibles. Gracias.
Y la Unión Europea y China van a negociar la forma de resolver el conflicto comercial que los enfrenta en estos momentos y que podría tener repercusiones para las exportaciones españolas de vino a este país. Y por último, el tabaco.
Los ministros de Sanidad de la Unión Europea aprobaron ayer la nueva directiva comunitaria sobre el tabaco y sus productos derivados, centrada en la protección de la salud, especialmente de los jóvenes. Una mayoría de Estados miembros, entre ellos España, votó a favor del texto, aunque para que quede aprobado definitivamente falta el visto bueno del Parlamento Europeo. En España ha habido muchas protestas contra este texto por parte de los cultivadores de tabaco, las industrias del sector y las comunidades productoras, que consideran que no dará lugar a una disminución del consumo y, sin embargo, sí acarreará graves perjuicios al sector productor.
A la flor del tabaco no hacerle daño. A la flor del tabaco no hacerle daño, que me da picadura para todo el año.
9:40 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
La Organización Agraria Saja celebró el pasado jueves su 15ª conferencia bajo el título La actividad agraria, una apuesta inteligente. Acudieron a la misma unos 3.000 agricultores y ganaderos procedentes de toda España. Habrá que felicitar a don Pedro Barato y a todo el equipo de Asaja por el éxito cosechado, ¿no?, en términos de participación de agricultores y ganaderos, inauguración a cargo del presidente del gobierno y clausura a cargo del ministro de Agricultura. Todo un éxito, ¿no, don Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días, y también con su participación, que yo agradezco públicamente, don César.
Sobre todo porque me tuve que levantar pronto. Agradézcalo usted, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, la reforma de la PAC estuvo muy presente en todos los discursos y en ese contexto la defensa del agricultor activo como principal destinatario de las ayudas fue uno de los argumentos más repetidos.
El ministro de Agricultura, que clausuró el evento, como decimos, subrayó que las negociaciones de la reforma de la PAC en Bruselas está trabajando para conseguir un modelo que apoye a los que realmente cultivan, dan empleo y fijan población en el territorio y que en la aplicación de ese modelo en nuestro país también hará lo necesario para configurar una política agraria que premie al que trabaja.
Usted también abogó, insistió en esta misma idea, ¿no?
Sí, porque yo creo que no tiene sentido el poner un dinero público para, como se decía antiguamente, para no hacer nada. Yo creo que lo mejor es poner ese dinero pues para que el que realmente trabaja el campo, el que está en el campo, el que está en nuestros pueblos, y como encima pedimos una política agrícola común que sea de hacer, de estar, de arar, de segar y de crear actividad, pues yo creo que coincido perfectamente con el ministro. Ahora vamos a ver si esas condiciones se dan, y desde luego no puede ser que haya 900.000 explotaciones que cobren, en este caso, cuando hay muchos jóvenes que no se pueden incorporar. Hay que clarificar un poco el censo.
Bueno, ¿cómo ve usted la reunión que tiene lugar la semana que viene en Luxemburgo? ¿Con preocupación?
Bueno, con preocupación, pero yo creo que al final, o por lo menos intuyo que pueda haber acuerdo. Me preocupa más, como usted decía hace un momento, que ese esperpento pues no se produzca aquí en España. Digo, que no se traslade de ahí a aquí, porque luego va a venir la aplicación de ese posible acuerdo aquí.
La negociación hispano-española.
Sí, esa negociación donde nosotros hemos tratado, el que en esta conferencia que usted puso su granito de arena y que coordinó a 5 consejerías, el que hubiera una política de Estado, una política nacional, porque creo que es lo mejor. Vamos a ver si esto se produce y desde luego lleva a lo que es la concreción de esa política nacional.
Durante el acto de inauguración, el presidente del Gobierno que asistió anunció un plan de innovación y de investigación para el sector agroalimentario español y también, y esto es una anécdota pero que puede tener su importancia de cara al futuro, pues por si acaso hubiese que sustituir a don Miguel Arias Cañete porque fuese a encabezar las listas del Parlamento Europeo el próximo año, pues yo creo que designó ya a su sucesora, que es la secretaria general de Agricultura, doña Isabel García Tejerina, con la que el señor Rajoy estuvo muy, pero que muy deferente con el beneplácito del ministro.
¡Chiquilla!
Bueno, por don Pedro Barato, gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
Muchas gracias.
Hablamos del porcino. España, que es uno de los principales productores de porcino de la Unión Europea, está importando lechones este año debido a que ha disminuido el censo de estos animales.
Se trata de una circunstancia excepcional que podría corregirse antes de que finalice 2013, según Sergio Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino, ANCOPORC. Fernández dio cuenta de esta situación durante la celebración el miércoles de la Asamblea Anual de la Asociación. De acuerdo con sus datos, desde comienzos de 2013 se están importando una media de 6.500 lechones a la semana, procedentes principalmente de Holanda.
Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Comenzamos así la segunda parte del comentario de mercados y hablando del precio de los lechones en Lérida, 36 euros, incremento de un euro por animal. Los cerdos cebados, el selecto 1,432 euros, incremento de 0,024 euros, el normal 1,420 euros, 0,024 euros también, y los grasos 1,408 euros, el mismo incremento. ¿Qué podemos decir del porcino de capa blanca?
Pues nueva subida de las cotizaciones del porcino de capa blanca. Lo más destacado esta semana ha sido el descenso en los pesos de los animales, propiciando de esta manera que continúe la tendencia alcista en este mercado. Otro motivo es que la práctica totalidad de los principales mercados europeos se han registrado subidas en sus precios. Finalmente, añadir que el nivel de sacrificio se mantiene muy activo, haciendo posible de esta forma el incremento antes aludido.
Los cerdos cebados en el porcino ibérico, subida de 2 céntimos de euro en Salamanca y de 15 céntimos de euro por arroba en este caso en Extremadura, cebado de pienso extensivo entre 25,18 y 25,78 euros, repito, por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Nuevas bajadas selectivas presiden esta semana que termina el mercado de las canales de vacuno. Las ventas internas están bajo mínimos, lo que favorece el incremento global de la oferta. Por otro lado, las exportaciones, tanto las dirigidas a Italia como a Portugal, registran descensos. Los barcos que cargan animales vivos hacia terceros países, principalmente Libia y Líbano, también anotan descensos en sus cargas. Todo ello configura un mercado con poca actividad y, en el caso de los machos, con valores a la baja. Otro caso es el de las hembras, que hoy por hoy su mercado es estable y firme.
El ovino.
Subidas generalizadas en los precios de los corderos, junto con alguna repetición, como es el caso de Extremadura. La oferta sigue siendo escasa en líneas generales. Las subidas son de mayor grado para los animales pequeños o lechales. Las exportaciones de corderos grandes van a buen ritmo en estos momentos y su destino es el mismo que en las últimas fechas, es decir, a los países del norte de África. Otro cantar será cuando estos mercados den por cubiertas sus necesidades. El mercado interior se muestra con poca actividad.
Repetición de precios en Extremadura, cotizaciones de los corderos entre 2,33 y 3,73 euros. El complejo erótico.
Pues en pollo, su mercado es muy estable, de ahí que esta semana aquí termina han predominado las repeticiones en sus precios. Así, la tablilla de la lonja del Ebro ha permanecido sin cambios, a 1,25 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios, es decir, 1,25 euros kilo vivo. En conejos, también la estabilidad en el mercado cunícola ha sido lo más habitual y, en consecuencia, sus cotizaciones, que han oscilado entre 1,74 y 1,95 euros kilo vivo, han permanecido sin cambios. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, también la estabilidad ha sido la nota dominante en todos los principales mercados, predominando las repeticiones para todos los gramajes y categorías.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No sé por qué me retas al MUS, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver, la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Esta sintonía indica que llega nuestra sección de historia. Yo sé que Manuel Ortega es un gran amante de las jotas y por eso le he encargado que hoy nos ilustre sobre el origen de este baile que tiene tanto predicamento por numerosas regiones de España. Así que, ¿qué has sacado en claro, historiador de cabecera, Lolín Ortega?
Muy buenos días, César Lumbreras. Pues
buenos
mira,
días.
El historiador de cabecera ha sacado en claro una cosa, que solo sé que no sé nada.
Pues sí que estamos bien.
Oye, es que esto de la jota, con perdón, es un sinvivir, ¿eh?
A ver.
Mira, vamos a ver. Sobre el origen de este baile hay versiones para todos los gustos. Hay quien sostiene que tiene su origen en antiguos cantos y bailes precristianos. Otros afirman que está relacionado con los mozárabes. Y no falta incluso quien la hace entroncar con las cánticas de Alfonso X el Sabio y los trovadores.
Bueno, caramba, aquí cada uno tiene su propia versión, ¿no?
Sí, bueno, los historiadores más escépticos dan como origen de este baile más o menos hacia finales del siglo XVII, desarrollándose durante el XVIII y teniendo una amplia popularidad durante el XIX. De hecho, el viaje de Fernando VII a Zaragoza en 1828 y su agasajo por parte de la ciudad está documentado a través de una jota.
Desde luego podría decirse que la jota aragonesa es una de las más populares y conocidas, ¿no?
Sí, por supuesto. Al hilo de esas teorías que te comentaba, hay quien la hace nacer incluso en Valencia para luego desarrollarse en tierras de Aragón. De hecho, hay una copla que dice: la jota nació en Valencia y se crió en Aragón. Calatayud fue su cuna en la orilla del Jalón. No obstante, ya te digo que la jota es un baile muy aceptado en gran parte de España.
Bueno, eso por descontado, aunque tiene sus variaciones, ¿no?
Claro, y no solo en los bailes y letras, sino también en los instrumentos que se usan. Por ejemplo, acordeones en Navarra, tambores y dulzaines en Castilla, gaitas en la región cantábrica y, por supuesto, la jota riojana, que echa mano de un instrumento propio de la región.
¿Cuál es ese instrumento?
Pues mira, ese instrumento es la gaita de bota, que es como se llama esta gaita típica de La Rioja. Ojo, que las jotas riojanas también tienen su tradición y cuentan con numerosos temas del folclore popular, ¿eh? En tiempos se daba como lugares muy joteros a Logroño, Calahorra, Rincón de Soto y Alfaro, pero puede decirse que en toda La Rioja contaban con una gran estima a la jota.
Y además ha llegado a alcanzar renombre internacional, según me comentabas cuando te encargué este tema.
Sí, y por partida doble. Por un lado, hay que recordar que el francés Georges Bizet llegó a incluir la jota en su ópera Carmen, y por otro habría que señalar que la jota también cruzó el Atlántico, incluso fue más allá.
¿Cómo es eso?
Bueno, la moda de la jota pues también llegó a lo que entonces eran nuestros dominios de ultramar, y eso incluyó a las islas Filipinas, donde se practica una variante de la jota que a su vez tiene sus propias variantes locales. Como verás, esto es lo que decía al principio, está más claro, ¿no? Y es que el origen de la jota, bastante ignoto, pues se ha visto eclipsado por su propio desarrollo, ¿no?
Gracias, Manuel.
Riojana de pura cepa.
Don Óscar Robres, miembro de la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja, que nos acompañó el pasado sábado en el programa que hicimos desde Logroño. Muy buenos días.
Muy buenos días, César. Una excelente introducción histórica de don Manuel Ortega, ¿eh?
Sí, ¿y usted qué dice del origen de la jota?
Bueno, nosotros el origen, la verdad que no está claro, como bien se ha explicado, pero sí que es verdad que nosotros desde que nacemos la llevamos en la sangre, la cantamos, también se baila, aunque aquí la jota se considera más la jota cantada, porque lo que es el baile lo consideramos más danzas, grupos de danzas. El folclore aquí en La Rioja tiene mucha potencia y una vistosidad tremenda. Y es verdad que el río Ebro pues nos hermana con esas comunidades vecinas de Navarra y Aragón, donde tiene tanta fuerza y tanto arraigo la jota. Quizá en La Rioja pues ha habido unas décadas en las que se ha quedado un poquito más rezagada como música popular, pero en estos últimos años escuelas están trabajando mucho con, sobre todo con la gente joven, con los niños en los colegios, y eso en Calahorra, en Alfaro, en Rincón de Soto y en Logroño se está haciendo muy bien y estamos intentando que se potencie en toda La Rioja.
¿Cómo funciona, muy brevemente, don Óscar, cómo funciona la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja?
Bueno, pues la escuela se integra en una escuela superior, el taller de música de Bonifacio Gil, que lo componen tres escuelas: la de Rondalla, que nos acompaña en muchas actuaciones, la de Dulzaina, que sirve sobre todo para acompañar a los grupos de danzas, y la de Jota Cantada. Dentro de la escuela de Jota Cantada tenemos tres grupos, dos de adultos y uno dedicado a los niños, al grupo infantil. Y bueno, pues 6 horas semanales de ensayo y cantidad de actuaciones que tenemos, pues desde colegios, hogares de la tercera edad y muchos ayuntamientos que nos requieren.
¿Dónde ha sido el punto más lejos en el que han estado?
De momento no hemos salido muy lejos. A Huesca es el punto más lejos, pero nos ofrecemos a hacer intercambios con otros grupos, ¿eh?
Gracias, don Óscar Robres, miembro de la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja. Gracias por haber estado con nosotros el pasado sábado en Agropopular.
Gracias a Cope Rioja, que nos apoya mucho también.
Pues nada, desde aquí mandamos un saludo a Ana, la directora de
Ana
Cope,
y a los compañeros de Popular TV. Muy bien.
Y a los compañeros. Gracias, don Óscar, muy buenos días.
Un abrazo.
Hemos hablado de la jota riojana, hemos escuchado una jota riojana y nos vamos a despedir hoy con otra jota.
Allá ya va la despedida, hay la que echan en Soto Salvo, y a vivir que son 2 días, que a los 100 años dos calvos, que a los 100 años dos calvos, allá ya va la despedida.
Por el puente de Aranda se tiró, se le tiró el tío Juanillo, pero no se mató.
Pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el próximo sábado desde Coria, en la provincia de Cáceres. Ya saben que están invitados todos aquellos que quieran acudir al Hotel El Palacio. Haremos el programa desde allí. Repito, ha sido un placer. Pasen buena semana y hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.